Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento en el que escuches esta nueva emisión especial de Nación Metal Radio Show a través de nuestro canal de ebooks y siempre trayendo programas especiales, invitados especiales. En estas últimas semanas hemos tenido bastantes invitados, la casa llena, para poder apoyar en la difusión y también en la promoción de material de bandas nacionales de El Salvador y también de bandas centroamericanas, bandas europeas, que pues han confiado en Nación Metal y también nosotros, ¿verdad? Estamos muy, muy agradecidos con cada una de las bandas. Y esta noche, precisamente en este momento, tenemos el placer de poder charlar con Alden Skullcrusher de Metal Requiem, quienes precisamente en este mes, si no me equivoco, están celebrando un año de lanzamiento de su quinto álbum, Forgotten Society, que los ha hecho presentarse en diversos escenarios en Guatemala. También tienen una gira, si no me equivoco, y Alden me va a corregir en el transcurso de la entrevista, en México. Y también vamos a hablar un poco acerca de Forgotten Society, toda la promoción que ha tenido, también un poco de historia de Metal Requiem. Y bueno, muchas gracias Alden por atender a Nación Metal, en esta pequeña celebración que está teniendo Metal Requiem con el aniversario número uno de Forgotten Society.
Ok, buenas noches a todos los oyentes, es un gusto estar en el programa, la verdad. Un saludo Charlie, gracias por el espacio, un saludo a todos los metaleros de toda la serie que nos escuchan. Y pues aquí, como hablamos, ya en el año de lanzamiento de este disco, ya para lo que viene en una etapa ahora del 2020, pues a concretar algunas fechas, algunos proyectos que se tienen todavía como parte de la promoción de este álbum.
Sí, de hecho, creo que han tenido bastante movimiento en la promoción de este nuevo álbum, Forgotten Society, también porque han alcanzado, digamos, un nuevo escalón en cuanto a la producción de este álbum y también con la persona que fue encargada de la mezcla y de la masterización. Una persona muy reconocida, como es Giacomo Bonafina, que se encargó prácticamente de la mezcla y masterización de Forgotten Society.
Sí, esto fue pues un encuentro de, como dicen por ahí, un choque de mundos, ¿verdad? Ya como venía pues produciendo ya de hace un tiempo bandas de rock en Centroamérica, y pues cuando tuvimos una oportunidad de charlar algunas veces, él estuvo muy interesado en producir una banda pues de metal, así de thrash metal, death metal, que es lo que nosotros estamos tocando, y pues se logró hacer el poder trabajar con él. O sea, nosotros trabajamos aquí básicamente todo lo que fue la grabación y se le envió. Él pues reside en España, es guatemalteco pero reside en España, entonces prácticamente allá pues fue donde se hizo toda la mezcla y el mastering, ¿verdad? Y pues tenemos la oportunidad de que él viaja por cierto tiempo acá a Guatemala, y pues ya cuando estaba casi todo terminado, pues nos sentamos a discutir ya los últimos detalles, ¿verdad? Entonces sí fue un... Estamos muy contentos cómo está el material, y pues esperamos pues todavía darle este otro año más de vida al disco, sacar otro par de sencillos y videos, ¿verdad? Que de eso se trata. Tratamos de hacer cada canción, dedicarle un buen tiempo, ¿verdad? Veníamos, el último disco lo sacamos en 2014, entonces sí trabajamos las canciones con buen tiempo, ¿verdad?
Correcto, y de hecho, ustedes han caracterizado siempre con cada producción que han lanzado desde los inicios, de darle una promoción bastante intensa al material que en determinado momento van sacando. En este caso, pues, se vio desde el trabajo de su primer EP, Inquisition, allá por el 2002 cuando inician. Pero hablando un poco acerca de la historia de la banda, ustedes se forman en el 2002. En ese momento, ¿cómo visualizaban ustedes la escena del metal guatemalteco?
Bueno, estaba la escena, déjame decirte que en ese tiempo había mucho apoyo de los medios acá, entonces los los planes y expectativas eran bastante altos, tanto así que nos esforzamos para entrar en un panorama que habían ya bandas que estaban pues como dominando la escena. En ese momento teníamos a Noctis Invocat, Andrómeda, Sanctum Regnum, y pues estaba muy, venían incluso lo que se hacía en los Independence Metal Fest, que hacen ustedes allá, también se hacía una edición aquí en Guatemala, y era un evento bastante grande porque pues venían bandas de toda Centroamérica, de Nicaragua, de Costa Rica. Entonces nos juntábamos prácticamente todas las bandas de los países en ese festival. Entonces para nosotros entrar con Inquisition era entrar ya en ese ambiente, ¿verdad? Un ambiente bastante fértil, por así decirlo, porque la radio apoyaba bastante. Entonces había cómo poderse dar a conocer, que después vino ese bajón, ¿verdad? Uh-huh. Pero logramos entrar en esa camada de bandas que estaba en ese tiempo la escena bastante efervescente.
Sí, de hecho creo que Guatemala, en el sentido de los medios de comunicación, era un ejemplo a nivel centroamericano, porque tenían, si no me equivoco, una o dos radios especializadas para la difusión del rock allá en Guatemala, y mucha gente de, digamos, por lo menos de aquí de El Salvador, teníamos también nosotros un medio, era El Astral, pero quizás no se veía todavía Guatemala a un nivel mucho más alto, por encima todavía de la escena del metal de El Salvador.
Sí, yo creo que eso fue como que estaba, como te decía, cuando nosotros salimos estaba ese momento. Entonces también incluso algunos canales de televisión tal vez no eran 100% metaleros, pero te daban el espacio de poder pasar los videos. Entonces yo creo que estaban bastante abiertos los medios. No sé qué realmente pudo haber pasado, pues ya sabemos de que es cuestión de lo que les interesa un poco a ellos. En cuanto a los medios, pues cambiaron totalmente la estructura, y luego empezamos a ver pues que también allá con ustedes la escena también ha crecido bastante, bastante sólida, y pues con grupos fuertes también como Iron Maiden, y que hemos tenido la posibilidad de ir allá también nosotros a tocar, uh-huh. y pues también ir de público, y pues realmente es disfrutar de la escena también allá con ustedes. Pero cuando nosotros sacamos ese disco, pues logramos estar en esos festivales, y pues conocimos, empezamos a hacer amistad con algunos grupos como lo fue Dreamlord, Symbolic, Renegado. Yo creo que son de las bandas con las que empezamos a relacionarnos en esos muy inicios.
Sí, de hecho, en el 2004 lanzan su primer larga duración, Illusions of Fire. Hacen una gira por Guatemala, también salen a Honduras. ¿Cómo fue en ese momento la producción de Illusions of Fire? Porque digamos que todavía no se tenían las facilidades que se tienen ahora, ¿verdad? Que cualquiera puede instalar un pequeño estudio en su casa, sino que todavía estaba esa dificultad de encontrar un lugar, del factor económico también. ¿Cómo fue el proceso de grabación y de producción de Illusions of Fire?
Ok, mira, fue algo así como que nosotros queríamos hacer algo un poco más grande que Inquisition. La ventaja que tuvimos con Inquisition fue que vino un productor mexicano que es Miguel Ángeles Tavera. Él ha producido a varias bandas centroamericanas, él traía su equipo y todo, y así fue como grabamos el primer álbum. Con esto queríamos hacer un estudio realmente profesional, y pues buscamos varias opciones. Y el problema que sucedía con los estudios era que tal vez sí tenían algunas, o sea, tenían buen equipo, pero los que estaban a cargo para producir no tenían mucha idea de cómo producir metal, sino más que todo rock pop o rock alternativo. Uh-huh. Entonces nosotros preparamos mucha cantidad de material con Illusion of Fire, y pues el resultado que nos dejaron en el estudio no fue un 100% como queríamos, pero pues logramos, creo que los cambios musicales que hicimos fue lo que ayudó bastante. Entonces el disco lo logramos promocionar ya fuera de Guatemala. Fue la primera vez que salimos a Honduras en 2004, cabal. Pero de hecho se enteraron por algunas canciones de Inquisition, específicamente Apocalyptic Rider, que aparecía en un compilado de metal centroamericano del Independence Metal Fest, que siempre Marinero hacía eso, ponía cada grupo que estaba, y ese disco se se regaba por toda Centroamérica. Entonces ya nos llamaron y nosotros cabal estábamos promocionando Illusions cuando nos jalaron para Honduras, ¿verdad? Entonces empezamos a promocionar el disco, pero siempre, bueno, el factor esto del estudio, pues sí es un poco limitado. Y pues como salía de nuestro propio trabajo, de nuestro bolso para pagar la producción, si querías una producción súper, súper, tenías que pagar mucho dinero. Entonces sí, creo que quedamos en una producción mediana, pero pues los resultados fueron eso, ¿verdad? Incluso fue mejor producido el primer EP con muy poco presupuesto, pero con un gran conocimiento de Miguel Ángel en cuanto a afinación y cómo tiene que ser la dirección del metal, a ir a un gran estudio donde no tienen pero ni idea de cómo deben de ecualizar todo, ¿verdad?
Sí, de hecho, ¿cuál fue la reacción del público? Ya la gente ya conocía su primer EP, las primeras canciones del EP Inquisition. Ya cuando ustedes comenzaron, digámoslo así, a defender este disco en vivo, ¿cuál fue la reacción del público y también de los medios al ver que seguían en la misma línea de trabajo, conciertos, promoción, o sea, seguían muy activos y con un primer disco larga duración debajo del brazo?
Sí, pues fue bastante, lo bueno fue que lo que tratamos de hacer con Illusion of Fire fue seguir una línea más melódica, ya incorporamos uh-huh. las dos guitarras en el primer EP, solo existía un guitarrista, entonces tratamos de empezar a trabajar temas un poco más orientados a la radio, pero que no solo lo pusieran en horarios de programas de metal ya de 9 de la noche en adelante, sino que pudieran pues sonar una canción durante el día. Entonces eso fue lo que logramos empezar a trabajar con el disco Illusions, ¿verdad? Entonces los medios y se logró una buena difusión. Creo que fue el disco que más hemos promocionado. Yo creo que paramos haciendo una gira casi de 2 años y medio con este disco. E incluso fue que se empezó a abrir las puertas con hacer uno su propia web, o sea, su propia página en internet. Y empezar a moverse bastante profesionalmente, como lo decís, ya empezaban a existir algunas páginas de internet también que podías subir, más que todo información de la banda y uh-huh. todo eso, ¿verdad? Entonces ya comenzó a haber un cambio, ya en el nuevo milenio, por así uh-huh. decirlo, en el que tenías que ir como que abrazando esas nuevas formas de darse a conocer.
Sí, de hecho, creo que tanto en Guatemala como en El Salvador se comenzaron a crear los foros, donde prácticamente ahí se comenzaban a promover los conciertos. Siempre estaban, ¿verdad?, las formas tradicionales, pegar afiches, visitar las radios, pero por lo menos ya en ese momento ya había, digamos, como un pequeño espacio propio de gente interesada en el material extremo, que vivía la escena del metal nacional, en este caso de Guatemala. Y al final creo que eso también, muchas bandas no se fueron acoplando a ese, digamos, a ese cambio, porque querían seguir en esa, digamos, en esa burbuja old school o muy true de o sea, solo ser muy herméticos en cuanto a sus presentaciones.
Sí, exactamente, sí, eso se vio muy marcado. Muchas bandas que tal vez tenían antes una posición fuerte comenzaron a decaer un poco, ¿verdad? Tanto a sufrir crisis entre ellos mismos como el no evolucionar a lo como estaba cambiando todo, ¿verdad? Que un momento en el que había un gran apoyo y comenzó todo ese cambio y había que aprovecharlo, la verdad. Sí. Es que te digo, yo creo que nosotros de esa camada de banda, creo que fuimos, podría decirte que la última que lograra agarrar un poco los medios. Y también sufrir el mismo declive de que después ya no había apoyo. Entonces, con Illusion of Fire logramos todavía bastante que hacer por medio de los, sí que de las radios y todo lo que había. Incluso, como te dije, logramos hacer bastantes amistades con bandas mexicanas y salvadoreñas que era con lo que se llenaban en estos Independent Metal Fest o algunos otros festivales que se hacían. Y la radio apoyaba masivamente. Estamos hablando que eran conciertos que llegaban, pues, como mínimo, calculo yo, que mínimamente unas 1,000 personas, y si no es que llegaban más. Entonces, era realmente admirable estar en esos eventos.
Correcto. En el mismo, bueno, ya en el 2005, si no me equivoco, graban un single titulado Nightmare of Aggressions, ya se incorpora también Pablo Rodríguez a la banda. También se da un paso muy importante para ustedes ese mismo año 2000, en el 2005, cuando comparten escenario con Behemoth, que fue única fecha en Centroamérica y hasta el momento el único lugar en Centroamérica en donde ha tocado, y también con Marduk. En ese momento ya se comienza también a visualizar que lo de Metal Requiem va en serio, van ya con todo.
Sí, queríamos siempre ir mejorando, como lo que te contaba de lo del estudio con Illusions, pues queríamos seguir como que, bueno, o sea, esto no es así, ¿verdad? Pues se pueden hacer mejores cosas, y pues ya con nuevos miembros entramos al estudio nuevamente a grabar este sencillo de Nightmare of Aggressions, y pues haciendo bastante amistad desde entonces. Imagínate, con Black Moon Shows empezamos a trabajar estos eventos, ¿verdad? Entonces, ya nuestro primer concierto como banda de apertura internacional, o sea, con una banda internacional, fue el de México. Entonces fue bastante bastante refrescante poder estar ya no solo con bandas de guatemaltecas y de región centroamericana, sino pues ya bandas que venían de Europa o algo así, ¿verdad? Entonces, Behemoth y Marduk fue lo que marcó durante ese año el continuar en la promoción, ¿verdad?
Prácticamente, digamos, con Marduk cerran, digamos, el 2005, y ya en el 2006 tienen la oportunidad de venir a El Salvador y encerrarse en Soundtrack Studios y poder grabar los temas Rivers of Blood y Corruption of Morality. Por sí, esa misma amistad, ¿verdad? Por esa misma amistad, me imagino, se da esa oportunidad de poder venir acá, estar en los estudios de Julio Rodas, y también que El Palillo colabore con ustedes en uno de esos temas.
Sí, todo sucedió tan rápido. Fíjate que lo que escuchamos de las grabaciones que, pues, es que estaban haciendo Symbolic y Rimlord, estaban bastante a lo que nosotros queríamos lograr y que aquí no se podía hacer, ¿verdad? No se podía materializar. Entonces viajamos allá, casi que nos quedamos a dormir en el carro, por así decirlo, ¿verdad? Pero grabamos en un día y una tarde las dos canciones, digamos, súper ensayados, y acabamos de tener un cambio de vocalista en ese momento, y el que estaba de reemplazo no tenía las canciones listas para ir a grabar la voz. Entonces, ya estando en el estudio, hablamos con Roberto Burgos, con Palillo, ¿verdad? Y le dijimos, mira, fíjate que la verdad es que no tenemos el vocalista, pero te podemos dejar las líneas de las voces y no sé si te animás a grabarlas, y pues estuvo de acuerdo, y así fue como grabó las voces de ese EP, donde vienen esas dos canciones. Y pues muy contento realmente cómo sonaba, todavía más, todo más profesionalmente, como debe sonar ya el metal de verdad, ¿verdad? Entonces nos gustó mucho ese lapsus que tuvimos, y pues continuamos como sin dejar la actividad, continuamos promocionando después esos dos temas, ¿verdad?
Sí, de hecho también graban su primer video promocional con del tema Corruption of Morality. ¿Con quién trabajaron este primer video?
Pues ahí sí que fue independiente, fue con un amigo de nosotros que él pues tenía las cámaras y tenía un poco de conocimiento de cómo hacer pues grabaciones, ¿verdad? Y pues decidimos grabar el video en un cementerio. Tratamos de hacer logramos, ahí sí que sin permiso, sin nada, sino que nos fuimos a meter ahí con una grabadora para hacer el playback, y así fue como grabamos todas las tomas, y después ya editamos el video, ¿verdad? Entonces, sí fue ahí sí que por movernos nosotros mismos a hacer el video, estar ahí en la edición, y realmente se llevó bastante tiempo eso requiere bastante tiempo, pero pues logramos hacer nuestro primer video ya promocionando una de esas dos canciones.
De hecho, en el 2007, perdón, apenas ya tenían, digamos, 5 años como Metal Requiem, y deciden lanzar un primer compilado, que es Best Of 2002-2006 Compilation. ¿Y por qué se deciden en lanzar ese compilado, digamos, aún teniendo un poco tiempo de vida como banda?
Bueno, fíjate que era más que todo para poder, como sintetizar lo que realmente nosotros tocábamos en cada presentación. Entonces decidimos agarrar algunos temas del Inquisition, los más representativos de Illusion of Fire, los que sonaran mejor, ¿verdad? Porque como realmente no estábamos al 100% contentos con la producción, y poder incluir todos esos sencillos, que el del 2005, los dos del 2006. De hecho, la de Rivers of Blood habían dos versiones, porque estaba la versión completa y una versión que nos pidieron para sonarla en la radio. Entonces queríamos poder tener todos esos, que a veces hay quienes no podían conseguir los EPs o los singles. Entonces, como que tener esa recopilación para también marcar una etapa. Yo creo que queríamos como que marcar hasta Corruption of Morality, los primeros 5 años de la banda, como que en esa dirección, y que después iba a venir otro cambio. Entonces, por eso creo que decidimos hacer ese compilatorio.
Y de hecho, esa seguidilla de compartir escenario con bandas grandes se da también en el 2007. Siguen y comparten escenario con Cannibal Corpse en Guatemala. ¿Cómo vivieron ese momento en el que, bueno, aquí la primera vez que vino Cannibal Corpse fue una masacre, digamos? En Guatemala, imagino que igual, con la intensidad del público, ver por primera vez a Cannibal Corpse. Y ustedes en el escenario, como acto previo, ¿cómo vivieron ese momento?
Pues fue excelente, sobre todo cómo pudimos, como la alineación que teníamos en ese momento. Estábamos bastante preparados porque veníamos de estar promocionando este compilatorio, y en ese tiempo me acuerdo que habían eventos, tal vez no solo en la capital, sino en el interior. Entonces, o íbamos también a otros lados donde tenía que estar tocando seguido y ensayando seguido. Teníamos bastante tiempo, entonces yo creo que estábamos bien preparados para estar en ese evento, y pues fue buenísimo la aceptación de la gente y el poder compartir después con Cannibal Corpse, ¿verdad? La verdad que personas bastante accesibles, nos podemos estar un rato platicando, tomando unas fotos. Entonces yo creo que, y sí, estuvo a reventar el lugar. La verdad es que creo que hasta gente que se quedó afuera, que no pudo entrar, también hizo de las suyas ahí en la calle, ¿verdad? Pero sí fue un evento con bastante precedente acá en Guatemala.
Y siguiendo hablando un poco acerca de los medios digitales, también ese mismo año creo que ganaron un premio de mejor banda de death metal de la página Rock Republic, que es una de las páginas más importantes, si no es la más importante de la escena del rock y del metal en Guatemala. Y o sea, tenían poco tiempo, estaban haciendo bien las cosas en ese preciso momento. Y quizás en ese lapso de tiempo ustedes eran la banda que tenía una mayor proyección, digamos, en la escena del metal guatemalteco.
Sí, en ese tiempo esta página era como decir ahora el Facebook, o una plataforma, un blog fuerte. Era como que lo que tenía sintetizado a bandas de Guatemala y Centroamérica. Ahí sí que los que quisieran entrar estaban en esta plataforma, y pues sí ayudaba bastante que pusieras ahí cuando tenías eventos, subir fotos de los eventos pasados. Entonces yo creo que sí veníamos trabajando bastante el mantener esto de constancia, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso ayudó mucho a lo del premio, ¿verdad? Que realmente fue bastante sorpresa para nosotros, porque como decís, realmente éramos bastante nuevos a comparación de muchos que estaban nominados ahí. Entonces fue así de bastante agrado, y pues por ahí tenemos guardadito ese premio, ¿verdad? Que creo que solo se hicieron 2 veces estos premios. Esa vez fue la primera, y como al año la otra, y creo que ya no se volvieron a hacer más eventos.
Luego llega, bueno, 3 años más tarde, ya graban y lanzan oficialmente su disco Unorthodox, que aquí llegó con mucha fuerza también. Incluso aquí hay gente que pudo adquirir mercadería de este álbum y también el álbum. ¿Cuánto tiempo le llevó la producción de este álbum, Unorthodox?
Pues fíjate que empezamos con hacer las canciones en la misma época que grabamos Rivers of Blood y Corruption of Morality, o sea, desde el 2006. Y luego, por la producción, la que estuvimos promocionando, y que cambiamos de cantante, Eso es lo que más hemos cambiado, creo yo. Nuestro vocalista original volvió a regresar en 2008 y entonces decidimos ya en lo que fue el 2009, bueno, ya, o sea, el 2008 fue como para que se incorporara y en 2009, bueno, ya, ahora sí como que ya toca terminar los temas que teníamos y hacer nuevos y nos metimos de full al estudio. Nuevamente, yo volví a ir nuevamente a Soundtrack Studio, ahí se grabó la batería de Unorthodox con Julio, ahí esa vez sí me tomé casi como 3 días para grabar los 10 temas y pues después de eso pues se terminó de grabar aquí guitarras, voces y todo y se buscó quien pudiera hacer una masterización así de peso, ¿verdad? Entonces logramos ver varios productores, entre ellos aparecía Alan Duches, que él ha hecho trabajos con Nile, con Suffocation, Death, etcétera. Hay una buena cantidad de artistas y pues él decidió, le enviamos los audios y dijo que le parecía muy bien y él iba a hacer el mastering. Entonces, por eso fue que Unorthodox se tomó prácticamente lo que empezamos a terminar las canciones, en lo que grabamos. Entonces ya se concretó todo, ya empezando el 2010 lanzamos el disco, ¿verdad? Porque estaba previsto para 2009, pero eso del mastering fue lo que todavía nos tomó más tiempo y lo lanzamos cabal en 2010, ¿verdad? Ya con otra, ya empezaba todo eso de Facebook y empezaban algunas cosas de las plataformas digitales y como siempre yendo evolucionando un poquito como va la corriente de promoción, ¿verdad?
Sí, comenzar a adaptarse a las nuevas tecnologías, porque por lo menos ahora, o sea, quien no esté en Facebook o en plataformas digitales de música es como que no existiera para la gente. Exacto. Prácticamente.
Sí, así.
Y bueno, creo que quizás ustedes son de las pocas bandas que han tenido la oportunidad de compartir escenario tanto con Megadeth como con Metallica. Y en la gira en la que visita también El Salvador, ustedes abren, bueno, comparten escenario con Megadeth en Guatemala. Y poco a poco se va viendo pues la consolidación también ya de la banda en la escena del metal guatemalteco. Ya comienzan a ser un referente muy fuerte. No solo por compartir escenario con grandes bandas, sino también por el material que van produciendo, que van lanzando. En el caso de la distribución, hasta este momento, hasta este álbum Unorthodox, ¿siempre fue de manera independiente?
Sí, hasta ahí siempre fue de manera independiente. Siempre estábamos nosotros pues buscando la manera en la que el material se pudiera enviar a varios lados, con conocidos, con amigos, fans de la banda. Había muchos que a veces viajaban acá y mira, yo voy para tal lugar, dame tantos discos. Y también algunos compatriotas que vivían en otros países se llevaban el material y a la hora de pues podernos presentar en así como ya en El Salvador pues logramos llevar también el material. Uh-huh. Ya con Unorthodox también logramos irnos para México. Uh-huh. Es como que comenzó ya a hacerse bastante notorio, pero siempre se fue de manera independiente.
En este caso, ¿cómo se da el contacto para que puedan realizar esa primer gira por México?
Bueno, fíjate que los de la banda Septicem, un amigo de nosotros de ahí que es Delfino Grande, aquel pues publicó, de hecho en Rock Republic publicó que qué bandas deseaban pues ir allá. Ellos hacían prácticamente el tour, uno prácticamente solo tenía que gastar en su boleto de avión y ellos se encargaban allá de hacer todas las fechas. Entonces, pues ahí sí que siempre aprovechando las oportunidades, pues le enviamos la información y pues logramos hacer todo el trajín de ir, ¿verdad? Dice que confiando plenamente en él, ¿verdad? Porque no, realmente no era que lo conociéramos de mucho tiempo. De hecho, conocimos a los de la banda unos años antes y de un modo no muy bueno porque se hizo un festival acá y muy desordenado y ellos también iban de invitados. Que la hora que nosotros nos íbamos a subir al escenario, ellos también se iban a subir. Y ya te imaginas el lío que se armó ahí, sí. ¿Verdad? Entonces fue chistoso podernos recordar muchos años después, así como que, bueno, y ahora nosotros estamos acá y cómo han cambiado las cosas, pero fue, o sea, ya te imaginas, ¿no? Ahí sí que confiando plenamente en Delfino, pues sí, qué bueno que todo salió bien, ¿verdad? Ya fuimos otra segunda vez unos años después, ellos han venido acá, entonces hemos tenido ese como compañerismo con ellos, ¿verdad?
Sí, y en el 2013 graban su primer disco en vivo, Metal Requiem Live, y también lanzan un documental sobre el disco Inquisition. En este caso del Metal Requiem Live, es una recopilación de diferentes conciertos o realizaron un concierto en específico en donde ese sería prácticamente el que iban a grabar.
Sí, fíjate que ya para cuando grabamos este, ya teníamos algunos temas para el disco Ten, que era para hacer el décimo aniversario de Metal Requiem, e hicimos el concierto de décimo aniversario de Metal Requiem y llevamos todo para grabar la presentación. Así fue como hicimos con este disco live, ¿verdad? Que tocamos ahí el repertorio de la discografía hasta Unorthodox. Y llevamos todo para grabarlo ya de manera profesional.
Este disco Ten, que lanzan en el 2014, siempre es producido en Guatemala, grabado en Guatemala en su totalidad, o también deciden contar con el apoyo de Soundtrack Studios.
Fíjate que en esta ocasión sí lo grabamos todo acá, porque también estábamos en. Teníamos algunos cambios con guitarristas, entonces estábamos tratando de quedar un poco más local la producción para evitar pues viajar y tener, cuando no estás totalmente bien asentado, tenés que hacer con los recursos que tenés, ¿verdad?
Sí.
Entonces lo grabamos todo acá. De hecho, la idea de hacer Ten era porque era hacerle justicia a las canciones del Illusion of Fire. Entonces ese era como que el principal asunto aquí de dejar las canciones mejores de Illusions ya de una manera grabada como los discos que se habían producido los últimos, ¿verdad? Como Unorthodox y como el EP que se grabó allá en Soundtrack. Entonces sí queríamos dejar estas canciones de esa manera para el futuro y pues así como que no dejar las versiones tan viejitas sino ya estas y agregar unas canciones nuevas, que eso fue lo que hicimos con Ten y logramos hablar en unas ocasiones que tuvimos antes de sacar el disco con Lorenzo Partida de Transmetal para poder hacer como la distribución con el sello de ellos que es la Mazacuata
La
Records.
Mazacuata Records, sí.
Entonces, básicamente ellos se encargaron de nosotros enviamos todo el material ya mezclado y todo y ellos hicieron la parte física, por así decirlo,
Sí.
del CD y de esa manera distribuirlo, ¿verdad? Allá en México y también aquí en Guatemala y nos encargamos básicamente entre ambas partes, ¿verdad? Ellos se encargaban allá y nosotros nos encargábamos en nuestra área local.
Y de hecho hacen una gira por Guatemala y también tienen la oportunidad de compartir escenario con Metallica, que no cualquier banda puede tener, digamos, en su currículum que ha compartido o ha abierto el concierto de Metallica en X o Y país y mucho más en el país de uno, ¿verdad? De origen. ¿Cómo vivieron ese momento en el que les informan de que ustedes van a ser los que van a abrir el concierto de Metallica en Guatemala?
Pues mira, muy contentos porque esto era, se hizo en base a un como un contest, a un concurso. Más que todo de votaciones y pues se dio una eliminatoria y luego la final, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo creo que en cuanto a un grupo de ese nivel como Metallica, no se había como que tomado un poco a la escena realmente metalera del país, ¿verdad? O un grupo que realmente estuviera luchando por años en esta escena metalera, sino que, pues a veces se toma en cuenta tal vez a bandas un poco más populares, ¿verdad? Más en el ámbito rock nacional, pero yo creo que cuando Metallica anunciaba que nosotros éramos los que íbamos a abrir, pues yo creo que todos los que nos apoyaron estuvieron contentos, ya creo que era un buen paso para el metal de Guatemala, el poder estar con una banda como Metallica, entonces fue una experiencia enorme. Creo que Lo bueno es que pues ya veníamos tocando, ya teníamos callo de tocar tantos años y ya teníamos como que la experiencia de saber de que no puedes ir ahí solo los de la banda, sino tenías que ir con tu staff y que los productores vieran que estaban tratando con músicos que no eran de noche a la mañana, sino que ya veníamos, ya prácticamente teníamos ya para esa vez como 16 años, 15 años de estar tocando. Entonces, eso fue una gran oportunidad para darse a conocer, porque en esos conciertos sabes que llega tanto gente que está en el ambiente metalero como gente que no es del todo de metalhead, ¿verdad?
Sí.
Sino que escucharon algunas canciones de Metallica. Entonces te das a conocer a una mayor audiencia, uno, y también a una audiencia más joven. O sea, créeme que después de ese evento, al año siguiente que hicimos eventos, nos dimos cuenta que llegaban mucho patojo de 15 años, 17 años, que normalmente hay una edad en la que se maneja la escena, ¿verdad? Entonces, pero esto viene a rejuvenecer un poco, porque ellos, por llegar a los toques que hicimos, conocen de otras bandas que están en el mismo ambiente, ¿verdad? Entonces, esto le da seguimiento, le da nueva sangre, por así decirlo, le inyecta nueva sangre a la escena metalera.
Sí, eso es cierto, al final, digamos, se da un pequeño efecto multiplicador, digamos, en este caso de fanáticos, de gente que se interesa no solo en ustedes, sino en otras bandas también. Y pues eso ayuda al crecimiento de cualquier escena, ¿verdad? Cualquier escena musical y principalmente a la escena del metal de Guatemala, con ese, digamos, con esa semilla que ustedes dejaron en ese concierto de Metallica, pues poco a poco también puede ir germinando. El año pasado, y precisamente este año se cumple un año del lanzamiento de Forgotten Society, ¿se podría decir que esta es la producción más ambiciosa que ha lanzado la banda?
Sí, te diría que tal vez estaría entre Unorthodox y Forgotten Society, más que todo porque tratamos de evolucionar lo que habíamos hecho en Unorthodox, esa línea continuarla ahora en Forgotten Society, pero un poco más allá. Entonces yo podría decirte que sí, en ese aspecto es bastante notorio, incluso tomar elementos más modernos de lo que hay ahora en el metal en cuanto a afinaciones, qué segmentos musicales meter. Entonces realmente también por lo mismo desde Ten, que fue en 2014, realmente también nos tomamos otro tiempo para poder hacer, más que todo, que no hayan canciones de relleno, sino que cada canción tenga su propio dirección, sin repetir la misma fórmula en todo el disco. Entonces logramos también meter algunos elementos de instrumentos autóctonos, como lo de la marimba, ¿verdad? En una canción que incluso tiene un nombre como en lengua maya, ¿verdad? Que es Kaj-ixim. Entonces yo creo que sí, tratamos de hacer algo diferente siempre, que queríamos tratar, que veníamos años tratando de poder hacerle justicia a eso, ¿verdad? Incluso una canción que venía desde el tiempo de Unorthodox que nunca se logró plasmar ni en esa grabación, ni en Ten, ni hasta ahora que se pudo hacer para Forgotten Society, que es una canción que se llama Seeds of Hate. Yo creo que logramos un nivel bastante alto ahí musicalmente, nos tomó bastante cómo poder dejar esa canción. Había momentos en los que nos quedábamos así como que con laguna mental, ¿verdad? Entonces, ahora tiene que poderse hacer, ¿verdad? Entonces al fin se logró, yo creo que por eso estamos muy contentos con el material. Y créeme que se queda uno por un momento con la cabeza vacía de ideas. Tenemos que volver a retomarnos algo para poder superar lo que viene, ¿verdad?
Sí, de hecho, o sea, cada canción que ustedes han lanzado, que han presentado como single, desde Violent Termination, Quest for Freedom, uno va viendo que poco a poco todo el disco bueno, cada tema lo van presentando, y eso, quieras o no, para uno que es oyente y que ha seguido también la carrera de Metal Requiem, se da cuenta de que han lanzado un disco bastante sólido. Un disco que, digamos, cuando uno disfruta de verdad un álbum, pasa, el tiempo vuela con ese álbum. De repente uno lo empieza a escuchar y de repente ya se terminó. Pero es porque se disfruta bastante el trabajo. Como tú dices, no hay canciones de relleno en este álbum, Forgotten Society. Y creo que ese es un muchas veces ese es un reto también para los artistas, que en cierto momento el álbum no decaiga en la fuerza que ustedes quieren presentar.
Sí, exacto. Y más que todo ponerte, a pesar de que hayamos tenido un productor que haya hecho música un poco más suave y todo eso, no iba a implicar que la banda iba a cambiar. De hecho, muchos tal vez pensaban que por lo del concierto con Metallica, y una X factores que a veces suceden entre la misma escena, tal vez pensaban que íbamos a resultar con un disco tipo alternativo, no sé, ¿verdad? Uh-huh. Pero queríamos demostrar que no era así en lo absoluto, o sea, no necesitas bajar la guardia para hacer algo bueno, ¿verdad?
Sí, de hecho, cualquiera pudo haber pensado que se hubieran quedado, digamos, como se dice, dormir en los laureles y tal vez sacar algo, digamos así, por sacarlo, digamos, ¿verdad? Para que digan que estamos trabajando, sino que es un trabajo que también, pues, a ustedes los ha hecho promocionarlo bastante, que suene también en Centroamérica, el lanzamiento de su álbum, que sea reconocido, y que también, pues, eso se traduzca en los conciertos y en las ciudades en las que ustedes se van presentando, porque han hecho bastantes conciertos promocionando este álbum.
Sí, exacto. Sobre todo nos hemos tratado de hacer los eventos como que autoproducidos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, buscar tú mismo en dónde la locación para hacerlo, y eso ayuda bastante en el sentido que tratas de llevar un mismo show de un nivel para que la gente lo pueda ver, ¿verdad? No solo hacer un evento en un bar y ya estuvo, sino que ponerle elementos como que tengan audiovisuales, ¿verdad? Entonces ya eso va ayudando más todavía a que la presentación sea profesional. El asunto a veces es de que tiene que hacerlo uno mismo, porque a veces si te quieren llevar a algunos productores, no quieren ir más allá de los elementos de siempre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos ha llevado a hacer nosotros mismos la propia gira aquí en varios lados, llevando el mismo show. Entonces, para México estamos viendo el próximo año, teníamos este, pero por algunos asuntos ahí de tiempo ya no se pudo concretar las fechas en octubre, pero solo es que se reprograme para el otro año, ¿verdad? Eso está más que fijo. Y pues cada vez que vamos nuevamente allá es diferente todo, cada vez es mejor, y eso es lo que nos hace bastante contentos, ¿verdad? Igual esperamos, teníamos también una fecha para ir a El Salvador para octubre, pero yo creo que lo vamos a hacer el otro año, si es posible, si queremos llegar por allá, que realmente no hemos ido desde el 2014, entonces esperamos poder presentarnos con un material como lo es el de Forgotten Society.
Sí, ya un buen tiempo que no vienen a El Salvador. Y en cuanto a la reacción o el feedback que ustedes han percibido del público con respecto a Forgotten Society, ¿cómo ha sido?
Yo creo que ha sido de lo mejor, o sea, en donde se ha ido el disco siempre recibimos excelentes comentarios. Lo que te decía, muchos sí se dan cuenta de los elementos nuevos que le incorporas, o sea, hacer la voz más entendible, hacer una afinación más nueva, creo que mucha gente aprecia eso, y ha tenido excelentes críticas tanto en España como en México, aquí en Guatemala, incluso por decírtelo, una empresa como de telefonía que pusieron el año pasado al disco entre los mejores 5 de toda la música guatemalteca. Entonces yo creo que los resultados son así tangibles, ¿verdad? Vale la pena el esfuerzo que le metes para hacer un que no solo le guste a uno como músico, sino que sepas que le va a gustar a la demás gente, ¿verdad?
Sí, de hecho también ustedes fueron nominados a los premios Estela este año 2019, que creo que ahora con las plataformas digitales, tanto periódicos como redes sociales, ha tenido bastante difusión, no solo en Guatemala, sino también en Centroamérica, y creo que eso se debe también al mismo trabajo porque hay una categoría totalmente que premia el metal, y habla muy bien de la escena y del trabajo de las bandas que están haciendo allá en Guatemala.
Sí, de hecho, en el 2016 fuimos nominados la primera vez y ganamos un premio Estela. en 2016 y este año pues, nos nominaron nuevamente ya en la categoría de metal propiamente. Y pues es bueno ver que las canciones siguen trascendiendo en ese sentido, ¿verdad? De hecho, nosotros siempre hemos cantado en inglés y para este disco decidimos hacer una canción en español, como fue la nominada, la canción Sangre, ¿verdad?
Sí.
Entonces vimos buenos resultados y era lo que queríamos, era una canción directa, que fuera una temática realista que cualquiera de nosotros puede vivir, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue lo que motivó a que pudiera ser pues nominada, ¿verdad? Entonces, pues contentos, ¿verdad? A veces pues tenemos que estar siempre trabajando para que ver estos resultados y que las canciones le guste a todo tipo de gente, me ves pueda entender y que sea de un concepto que te deje algo en la mente, ¿verdad?
Correcto. En este año también ustedes se han, digamos, diversificado en el sentido de que también están promocionando un café que lleva el título de una canción, ¿verdad? Que es Kaishin. Y también ustedes creo que produjeron una cerveza, si no me falla la memoria. ¿Cómo se dan estas ideas para poder diversificarse, digamos, ya tener una marca también de cerveza, en este caso de café, que es un producto que se produce mucho allá en Guatemala, en el caso del café? ¿Cómo es que se dan estas oportunidades?
Bueno, así como la cerveza, pues como buenos cerveceros que hemos sido. Entonces, fíjate que cuando fuimos a México, estaba en el 2016, era ya la bomba de lo que era la cerveza artesanal. Entonces, después ya vino acá un poco y pensamos, ¿verdad? Sí, yo vi que bandas como Megadeth, AC/DC, Motorhead, pues tenían su cerveza, entonces nació la idea de que, bueno, sería de tocar puertas y ver qué se puede lograr, ¿verdad? Entonces estuvimos durante un año viendo, después probamos ver si nosotros mismos la hacíamos, pero realmente es demasiado alto el costo hacerlo así, entonces, pues tocando puertas logramos ver con una cervecería de cerveza artesanal, quienes sí nos brindaron el apoyo, ¿verdad? Nosotros llegamos con el feedback de la banda, mira, pues tenemos tantos seguidores, hemos hecho este trabajo, prácticamente llevando un currículum, ¿verdad? Entonces ellos aceptaron y pues se sacó esa edición limitada que se acabó cabal este año, ya, pues la cerveza se agotó, era Black Warrior, era el tema, el nombre de la cerveza, que era el nombre de una de las canciones que venía en el EP Inquisition. Y fue Cervecería Pantera que nos echó la mano y pues se logró el cometido y estamos viendo si más adelante pues lanzamos otra ya con otro nombre, otro sabor, ¿verdad? Como para que haya siempre un cambio, ¿verdad? Una innovación en cuanto a eso. Y pues el café también surge de un fabricante de café local de acá que también se enteró de la banda y pues nos ha seguido ya de cierto tiempo para acá. Él empezó a vender café y antes de que lográramos concretar con él, yo vi que así bandas como Behemoth venden café, ¿verdad? Entonces, dije yo cuando me dijo, mira, ¿ustedes gustaría vender café? Lo que se me vino a la mente fue un concepto así. Entonces le dije, bueno, hagámoslo, ¿verdad? Y de hecho, el café también, el lanzamiento y lo que se consiguió en un principio fue para poder ayudar a una asociación que está ayudando a niños con ciertos problemas de aprendizaje. Entonces, de ahí nació hacer el café Kaishin, sobre todo con el nombre de la canción, y pues se lanzó en dos presentaciones, dos tipos de regiones, ¿verdad? Y también de edición limitada, entonces también ahí va pues caminando ahorita el café con esto, que ya se, pues la primera producción que se hizo se terminó, ahorita vamos pues con otra producción, entonces son como productos extras a lo de siempre que hay, que son playeras o que son discos, entonces se tiene ese tipo de marca, ¿verdad? Que ahí vamos como que metiéndonos en el mercado con algunos otros productos, ¿verdad?
Sí, al final creo que con estos tiempos en los que muchas bandas también a nivel internacional comienzan a experimentar con esta clase de productos, tal vez no tan, digamos, tradicionales en escena, pero al final uno también lleva una vida cotidiana, una vida normal como ser humano y también tiene ciertas necesidades. Y por lo menos en el caso de Guatemala, El Salvador, todo el área latina, el café es una bebida muchas veces indispensable, ¿verdad?
Cabal.
Y creo que es un buen ejemplo también para que las bandas, ¿verdad?, se vayan diversificando y aprovechando oportunidades, que es lo principal también para dejar un legado con la banda o con la agrupación que ellos estén participando.
Sí, exacto. Y lo bueno es que, pues, los del público, los seguidores, los fans, pues les gusta tener siempre ese, como, artículos que puedan tener de la banda que no sean solo de música, ¿verdad? Entonces yo creo que funciona bastante tener eso. Realmente, en el fondo, fíjate que realmente uno no busca, pues, hacerse millonario con esto.
Sí, no.
Realmente, es para pues darle algo más al público. Y pues qué bueno que han habido empresas, realmente te voy a decir, las empresas que lo apoyan a uno generalmente son empresas que están en un lapso en el que se están consolidando y pues por lo mismo están como abiertos a estas opciones de poder brindar estos productos que ellos mismos hacen con una línea metalera, ¿verdad? Que realmente una empresa muy grande realmente no le interesa hacer esto, ¿verdad? Pero
Sí.
qué bueno que hay siempre quienes están al tanto para poder, es solo de buscar, claro, hay que trabajar como todo lo que hablamos antes, de mirar toda la trayectoria y todo eso ayuda mucho a que las personas digan, sí, ¿verdad? Hagámoslo, ¿verdad? Pero realmente en los inicios uno trata de hacer eso y si pues cuesta más, ¿verdad? No tienes mucho background.
Correcto, tienes razón. Para ir finalizando un poco esta charla, Alden, ¿cuáles son los planes de la banda para finalizar este 2019? No sé si tiene algún evento. Y lo que se viene para el 2020, ya pensando en una nueva producción, más conciertos, siguiendo siempre con la promoción del Forgotten Society, ¿qué es lo que nos trae Metal Requiem para el 2020?
Ok, ahorita para lo que resta del año, pues vamos a cerrar con un evento que es pinta bastante grande, es en el interior aquí de Guatemala, en Zumpango, Zacatepeques. Vamos a estar con Noctis Invocat y con otras bandas, se llama Metal Convivio, pues ese es el evento que haremos para cerrar el año. Y pues el próximo año queremos todavía, como tenemos pues prácticamente un contrato de 2 años con Primera Generación. Pues el próximo año yo creo que el disco Forgotten Society se va a lanzar en vinilo, ¿verdad? Yo creo que es como una tendencia ahora también de las bandas de sacar vinilos, está la digital y está el vinilo como para contraatacar lo físico, ¿verdad?
Sí,
Entonces
sí.
se va a sacar así por lo mismo y todavía iremos a sacar ese vinilo en el primer semestre. Y pues estaremos sacando un otro sencillo del disco para promocionar lo que resta para el vinilo hasta terminar pues las otras fechas que tenemos para México y algunas otras fechas que tenemos también acá en Guatemala y esperamos visitar algunos otros lados de Centroamérica como El Salvador y Honduras, ¿verdad? Y pues ya posteriormente terminando ya la promoción de Forgotten Society, yo creo que entraremos nuevamente a crear nuevas canciones, ¿verdad? Ya sea que hagamos un full álbum o algún EP. Ya tenemos rato de no hacer un EP, creo que nos hemos estado aguantando bastante a hacer álbumes completos. Lo bueno de un álbum completo es que le puedes dar más tiempo de vida, un par de
Sí.
años. Un EP creo que es muy poco lo que tiene, entonces ya veremos si hacemos un full álbum, dependiendo cómo estemos con el tiempo, como te dije, volver a retomar ideas para hacer solo buenas canciones se tomará su poco de tiempo, pero creo que en ese será el plan a largo plazo.
Excelente, Alden. Para la gente que todavía no ha escuchado su material, están interesados también en poder escuchar, adquirirlo. ¿Cuáles son las vías de comunicación para poder tener comunicación directa, valga la redundancia, con Metal Requiem?
Bueno, pueden vernos en redes sociales como Facebook, ahí está la página Metal Requiem Official, también en Instagram, en el correo metalrequiem@hotmail.com, también estamos en Twitter, Los discos, o sea, la música en digital la pueden, están subidos por lo menos casi de todos los álbumes y compilaciones, hay por lo menos 5 álbumes subidos, que está Unorthodox, Ten, Forgotten Society, el disco Live en vivo, y también está una recopilación que es 16 Years of Chaos, que se contiene toda la recopilación de los primeros hasta Unorthodox. Entonces ahí pueden conseguir toda esa música. Y pues también en físico realmente quedan ya prácticamente algunas copias de Ten, y las que quedan algunas de Forgotten Society, pues que cuando hagamos presentaciones en vivo donde vamos, pues ahí pueden adquirir el material físico, o también lo pueden mandar a pedir y pues vemos de qué manera se lo enviamos, ¿verdad? Tenemos un distribuidor en Estados Unidos que nos ha estado ayudando bastante, que es Chivalva Distro, y pues para esa área de allá, pues por medio de ellos estamos enviando CDs, playeras, todo lo que son artículos para allá. Y pues aquí en Centroamérica, pues también hemos trabajado algunas veces por medio de Palío Burgos también. Entonces yo creo que sí tenemos para que puedan conseguir en varios lados, ¿verdad? Y que puedan visitarnos también en YouTube y en redes sociales, y ahí estamos bien, 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 que nos puedan identificar como Metal Requiem.
Bueno, amigos, ahí tienen toda la vía de comunicación con Metal Requiem. No existe excusa para poder escuchar el material de esta banda guatemalteca que está trabajando mucho, tiene muchas producciones discográficas, 5 álbumes, mucho material, y también se viene mucha actividad de parte de la banda para este 2020, y esperamos pues que se concrete esa visita. Pues ya sería el 2020, ya 6 años de su última presentación. Y para ir finalizando, un último mensaje para toda la gente que está pendiente de Nación Metal, tanto en Guatemala, Centroamérica, y también para la gente que está pendiente de las actividades de Metal Requiem.
Bueno, primero que todo, gracias a Nación Metal por el espacio. Muchas gracias, Charlie. Ha sido una excelente charla, muy amena. Y pues siempre agradecemos los espacios que hay para promocionar a las bandas y al metal centroamericano. Pues a los fans, decirles pues que a los fans del metal centroamericano y en todos lados, pues que sigan apoyando a las bandas. Pues por el apoyo de ustedes es que se sigue pues en este camino del metal, ¿verdad? Que es pues lo que nos motiva es el apoyo que se ve de ustedes, y pues siempre vamos a estar trabajando. Hemos tratado de que desde que se inició la banda siempre esté activa, siempre esté o en discos nuevos o hay videos o etcétera, ¿verdad? Siempre esperen eso de la banda, y pues siempre apoyando a nuestras demás bandas de toda Centroamérica, de Guatemala, de México. Pues un saludo a todos nuestros amigos, a todas las bandas, a todo el público que siempre está pendiente de Nación Metal también. Así que un saludo a todos y nos veremos siempre ahí en algún concierto, y siempre es un gusto saludarlos a todos.
Bueno, muchas gracias, Alden, por tu tiempo. Ya ratos teníamos de querer platicar con ustedes, con Metal Requiem. Ya al final se dio la oportunidad. Y también, pues, muchas gracias a quienes están escuchando este podcast de estos programas especiales de Nación Metal. Volveremos en cualquier momento con otro programa especial. Y recuerden que el metal no tiene fronteras.